Ya ha pasado más de una hora que estamos juntos en este programa especial de la 96.7 dedicado a Verdi en el bicentenario de su nacimiento. Yo soy Pablo Coan, conmigo está Marcelo Lombardero. Hemos ya pasado por Nabucco, te lo cuento por si llegaste tarde. Nabucco, Hernani, Macbeth, Rigoletto, va siendo hora de irnos a España. ¿Nos vamos a ver el Trovatore, Marcelo?
Sí, este es el lo que se llama el periodo intermedio.
El comienzo del periodo intermedio. Y me falta la Traviata. Menuda tarea. En tres años, si había escrito 13 óperas en 9 años, solo escribió 3 obras maestras en 3 años. En realidad, Trovatore y Traviata son del mismo año. O sea que entre 1851 y 53, una trilogía comienza un periodo distinto.
Sí, Verdi estaba muy preocupado en hacer algo distinto. Verdi quería que el género lírico avanzara de una manera importante por varias razones, por razones estéticas, artísticas, y también por razones... Él creía que el género estaba agotado en sí mismo, y si uno se pone a pensar al Trovatore en referencia a Rigoletto, es un paso atrás. Es un paso, en algunas cosas es un paso atrás.
En cuanto a lo argumental, no me cabe la menor duda.
Trovatore es una obra difícil. Yo alguna vez dije que no. todo ocurre en el intervalo en el Trovatore. O sea, en la escena se narra
a
y en el intervalo
manera,
pasa.
Anticipó en un siglo, cuando nosotros terminábamos de ver una película de Buñuel, de las extrañas películas de Pasolini, y tratábamos de entender qué es lo que quiso decir. Con el Trovatore nos pasa algo parecido, porque no se la puede tomar, es inasible, resbaladiza en cuanto a su argumento. Ahora, desde el punto de vista musical, es espléndida. Es indudablemente espléndida.
Sí, pero todavía atada a la tradición.
Sí.
Hoy hablábamos de Hernani, hablábamos de Nabucco, digamos, como una cuestión de friso coral y demás. Aunque acá hay un protagonista tenor, Enrico, il Trovatore, y hay un antagonista barítono, el Conde de Luna, y todo se desarrolla a partir del deseo de ambos por una misma mujer.
Eso en la ópera me
Leonora,
suena.
Leonora.
Me suena en la ópera.
Bueno, hay varias óperas, o sea, hay un periodo de óperas en que la ópera se trata de un tenor y soprano que se quieren amar y un barítono que hace todo lo posible por impedirlo. Pero bueno.
No son oficios, sino que son voces.
Son voces. Pero más allá de esta cuestión un poco de fórmula, también la forma de la ópera tiene esta fórmula. Si, rápidamente les hago un ejercicio para aquellos que conocen mucho esta obra o que la han escuchado alguna vez. La obra tiene una especie de introducción o prólogo, como tuvo Hernani, lo que escuchamos hoy, o tienen la mayoría de las óperas de ese periodo y del periodo belcantista. Trovatore es casi una ópera belcantista. Solamente hay un condimento que la hace distinta, y es lo interesante de esta ópera y lo que la hace valiosa, más allá de las maravillas de las melodías y la escritura vocal, claro, que es fabulosa. Lo que decíamos hoy, una breve introducción, no hay obertura, no hay sinfonía ya. Rápidamente
pasamos
a la acción. Ya no es necesario esperar a la gente que entra. Hay foyer ahora en los teatros. La gente se ve antes y entra a la sala y el espectáculo comienza. También hay palcos donde todavía la gente come, pero bueno, eso sí pasó hasta mitad del siglo XX.
En el medio
de esta ópera de tradición, como se puede llamar, hay un personaje distinto. Hay un personaje que es equivalente a aquel Rigoletto que hablamos.
Sí, por lo trágico, sobre todo.
Por lo trágico y además de eso, por la escritura, porque, digamos, personajes trágicos en todas las... Lucia es un personaje trágico. Pero Lucia no tiene esta escritura. Azucena, estamos hablando de Azucena, la gitana. Azucena no canta un aria, no canta una cabaleta. Azucena canta monólogos, o sea, grandes recitativos. Está vuelta hacia atrás, al recitativo melódico. Gluck ya había hecho mucho al respecto. Pero sobre todo, y esto es una opinión personal, por esos años habían aparecido las primeras publicaciones de las obras de Palestrina, de las obras de Monteverdi. Había y Verdi empieza a buscar ahí, y vamos a ver cómo empieza a buscar y encuentra una manera de, hay una famosa frase de Verdi, es miremos el pasado para avanzar hacia el futuro, y empieza a entender que el aria, este espacio de tiempo no dramático, sino lírico en el teatro musical, en donde un personaje expresa sus sentimientos y la acción dramática se detiene, es perjudicial no solamente para el hecho dramático de la obra, sino para el hecho musical. Y logra con este personaje una unidad monolítica, el primer cuadro del segundo acto del cuadro de la gitana, es un cuadro continuo, más allá de que eso es un gran dúo de mezzo soprano y tenor, interrumpido por algunos personajes y una escena coral en el principio. Pero es una gran escena dúo. Y lo que vamos a escuchar ahora, que es el principio del final de la ópera, es un gran monólogo de Azucena que desemboca en un dúo. Un poco lo que escuchamos hoy recién, sí, con Rigoletto.
Además con continuidad, sin interrupción.
Absolutamente. Sí. Y además con una escritura que no tiene que ver con el canto bonito, sino que ver con la situación dramática. En la misma ópera, uno escucha las arias del Conde de Luna, las arias de Leonora. Leonora tiene una gran escena de casi 15 minutos con recitativo, aria, escena coral en el medio, y cabaleta, ¿no? y que desemboca en un dueto final, pero cada uno son compartimientos cerrados, más allá de que Verdi logra grandes cuadros de una continuidad dramática, pero sigue con el número cerrado. Acá en lo que vamos a escuchar, no. Y nos vamos a venir para acá para escuchar, ¿no?
Bien. Va a cantar Dolora Sajic, junto a ella, ni más ni menos que Marcelo Álvarez, a quien lo tenemos muy bien conocido, admirado, nuestro tenor. Es una interpretación del Metropolitan Opera House, dirigida a la orquesta Marco Ormiliato. Esto es el último acto de Il Trovatore, la gran escena de Azucena.
Molesta le tu membra forse
da questa tomba di vivi solo fuggir vorrei perché sento il respiro soffocarmi
fuggir
tristarmi
come
vivi e se ti spegno
Yeah.
La escena de Azucena, del último acto de Il Trovatore, cantaban Marcelo Álvarez, Dolores Sánchez. Si recién llegás al aire de la 96.7, tenés que saber que te has perdido un largo camino que estamos recorriendo hoy con Marcelo Lombardero. Yo soy Pablo Coan. En ocasión del bicentenario del aniversario del nacimiento de Verdi, y ya hemos pasado por Nabucco, Hernani y muchas otras cosas, recién estábamos escuchando el final de Il Trovatore, no el final, perdón, sino a Azucena cantando sus desgracias en Il Trovatore, y vamos a ir avanzando, ya estamos en 1853 y nos queda un largo camino. ¿Seguimos, Marcelo?
Sí.
Hay un paso obligado, todo el mundo está esperando de la Traviata algún sonido y no lo van a tener, por lo menos hoy.
No, pero nosotros somos así de difícil. No, a ver, nos parecía que justamente ejemplificar musicalmente la Traviata, una pieza tan conocida,
es lo que podemos obviar.
Exacto, o sea, es tan grande la producción verdiana y con tantas aristas hemos pasado por... Es imposible, sería un programa inabarcable.
Tal cual.
Serían muchos programas.
Yo creo que con la Traviata hay algunos elementos novedosos, no dentro de la producción de Verdi, sino en general. Es una ópera contemporánea y que tiene que ver con personajes que viven en el mismo tiempo de Verdi. Con algunos, en realidad transcurre en Francia, transcurre en París, pero en definitiva Verdi escribió por primera vez una ópera que transcurre en su tiempo.
Sí, y lo que uno tiene que tener en cuenta es que en esa época la contemporaneidad, esto que vos hablás, o sea, la gente que estaba arriba del escenario vestida igual que la gente que estaba en la platea, eso solamente estaba permitido o soportado en la ópera bufa.
Claro.
No en un melodrama, no en un drama lírico como este. Además de esto, el otro tema es que Verdi toma un tema, una obra de teatro contemporánea, cosa que también era extraño, sí, para la época, y una obra bastante controversial, en donde, si nosotros habíamos visto que Rigoletto era una ópera de antihéroes, ¿no? Donde vos decías, sí, que todos estos personajes son despreciables, cosa que es así.
Por lo menos no con los cuales uno no puede identificarse.
En la Traviata pasa algo.
La heroína es una muchacha de dudosa reputación.
Es una prostituta.
Ni más, o sea, ni
menos. Digámoslo con
Margarita Gautier, digámoslo por lo menos con un término aceptable. Que en realidad es el único personaje decente, la que no tiene subterfugios y la que revela su auténtica personalidad defendiendo sus convicciones. Cosa que no hacen ni su amante ni su suegro.
Y acá hay algo interesante también en Verdi, que su segunda mujer fue una cantante, Giuseppina Strepponi, que había sido madre soltera.
Claro.
La iglesia jamás permitió esa unión entre Verdi y Giuseppina. Verdi generalmente tenía una cosa anticlerical, agnóstica, y fue un agnóstico y un anticlerical militante. Un poco, creo, también llevado por esta cuestión con Giuseppina. Pero esta identificación con el personaje de Margarita Gautier, con el personaje de Violeta Valéry, en el caso de la ópera de Verdi, es interesante porque él se pone en el lugar del débil. Verdi siempre se pone en el lugar del débil. Vos fijate que, en general, en sus óperas, el punto de vista social, yo supongo que tiene que ver también, esto está claro, con su pasado, con su pasado humilde, con su pasado campesino. Y en La Traviata, la Traviata musicalmente es maravillosa. La música de Violeta es increíble, en el sentido de que uno entra en una empatía con ese personaje, sí, imposible de separar. Y por más que los otros tengan bonitas arias y bonita música, la música de La Traviata tiene, la música de Violeta, tiene una profundidad y una densidad que está Verdi expuesto ahí. Otro de los puntos interesantes para hablar de la Traviata es la censura, que es algo que lo persiguió a Verdi durante,
claro,
toda su producción.
Tenemos que ubicarnos, estamos en 1853, en un periodo complicado, en el cual hay muchos conflictos políticos, hay guerras, y hay una búsqueda de una independencia que todavía no llega. O sea que dentro de todo hay manejos dentro de este contexto que tienen que ver con censuras y persecuciones.
Exactamente, y vos fíjate que Verdi tuvo que sortear todas estas cuestiones ya desde Nabucco, con el Va Pensiero, en el Trovatore, la ópera se iba a llamar La Zingara, y cómo se iba a llamar una ópera, La Gitana, una ópera seria, cómo iba a ser
La Maldición.
La Maldición en Rigoletto. Claro. Originalmente era un magnicidio, y esto a los austríacos no les gustó, con lo cual tuvieron que pasarlo a la corte de Mantua. Pero en cambio con La Traviata el tema de la censura y, digamos, y la respuesta del público tenía que ver con otra cosa. Tenía que ver con estas cuestiones morales y tenía que ver con que no era bien visto que gente común estuviera arriba del escenario. Y esta sociedad hipócrita, burguesa, de mitad del siglo XVIII, se viera retratada arriba del escenario. Realmente es una revolución La Traviata, y por eso es un fracaso.
Es un fracaso. En La Fenice fue un fracaso definitivo. Además hubo el intento de ponerla en otra época.
No, se estrenó.
Claro.
Se estrenó como si el drama pasara en el siglo XVIII. Eso tuvo
con
que sortear con otra vestimenta como sí. Para amorigerar un poco estas cuestiones. Es interesante como Verdi, así todo, muy inteligente, porque digamos yo, frente a un acto de censura, me iría. Y él no. Él decía, sí. Ok, a ver, ¿cómo podemos decir lo mismo de otra manera? No era un acomodaticio. Esto no era una cuestión de acomodarse a los vaivenes políticos. No, él seguía diciendo lo mismo, desde otro lugar.
Bien. No vamos a escuchar nada de La Traviata porque tenemos muchos años por recorrer con muchas óperas y seguimos con esta historia del avance de la teatralidad en las óperas de Verdi. Y quien viene ahora, que nos está esperando, y llegamos 4 años más adelante, en 1857, es Simón Boccanegra. Otra vez, Antonio García Gutiérrez, nos vamos a España, pasamos por Dumas, que era francés, también tuvimos antes algo de Shakespeare. No elige Verdi dramas menores o historias secundarias, sino que realmente se va a asuntos importantes.
La ópera que nosotros conocemos como Simón Boccanegra no es la ópera que Verdi escribió en 1857, sino que nosotros conocemos una versión
reformulación.
De 1881, en donde
entre El Requiem y Otelo,
tal cual. Pero además de eso, esta versión que nosotros conocemos de Boccanegra se la podría llamar así como un ensayo general del Otelo.
¿El famoso concertante estaba en la versión del 57?
No.
Claro.
No. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, además? Sí. Para además marcar un poco esta evolución. Pero hay varios aspectos en esta cuestión del por qué Verdi revisa este Simón y con quién lo revisa. Lo revisa con Arrigo Boito, quien iba a convencer a Verdi de volver a la ópera de ser el Otelo. Y la verdad es que el trabajo de Boito en el Boccanegra es maravilloso, porque habíamos dicho de Trovatore que es una ópera muy confusa, ¿no? que todo lo que va a pasa en el intervalo y en el acto se anuncia. Bueno, Boccanegra es un argumento complicadísimo, casi inentendible. Y Boito intentó mejorarlo lo que había dejado Piave y lo logró en partes. Los personajes cambian entre el prólogo y la ópera, pasan más de 20 años,
claro.
Pero además se llaman de otra manera. Es muy complicado. Quien se llamaba Fiesco ahora se llama Andrea, quien se llamaba, ¿no? Este sí. Es muy, muy, quien era María ahora es Amelia. Y es muy difícil, pero tiene algunos de los condimentos que recién veníamos hablando de Verdi. Boccanegra es un corsario, o sea, un hombre del pueblo que accede a ser el dux de Venecia. Hay una lucha republicana. Hay una pertenencia del dux de Venecia al pueblo, en contra un poco de la nobleza, aunque él trata de encarnar un personaje de unidad, un personaje que le dé esa unidad a las dos facciones que están en pugna en esta república. No lo va a lograr, pero lo va a lograr a partir de su redención, a partir de su muerte, y a partir de dejar un heredero, que era su enemigo, en este punto. Es muy interesante esta obra desde el punto de vista político, porque además, como decíamos recién, pone un acento en Verdi, en el Verdi ideológico.
Marcelo, hablemos del concertante y de la construcción musical. ¿Qué distancia hay entre esto y lo que venía antes de Verdi? ¿En qué manera esto también prenuncia lo que va a suceder con Otelo? ¿Qué tipo de estructura musical o teatral tenemos en esta escena tan importante que ya directamente es el camino hacia el final de Verdi?
Bueno, esto es un finale de acto. Es el final del primer acto de Simón, que es extenso porque tiene un prólogo que dura más de 20 minutos y dos cuadros de un primer acto. Es la famosa escena del concilio. Esta escena no estaba en la versión original, como habíamos dicho. Y comienza, si uno lo puede mirar desde arriba con una lupa, comienza con un recitativo acompañato del barítono solo, en medio de la revuelta, que trata de calmar a los plebeyos y a los patricios. ¿No? Plebe, patrici, popolo. Y este recitativo acompañato va a desencadenar en un arioso. Este arioso va a finalizar en un concertante abierto, con cinco o seis voces solistas, más un coro mixto y una orquestación sublime. Habíamos dicho que por esos años habían salido las primeras publicaciones de las obras de Palestrina, de Monteverdi, y uno puede encontrar mucho de esto, sobre todo en la búsqueda de Verdi, en esta insistencia por la palabra, porque la palabra salga adelante y que la música conduzca a la palabra. Acá lo vemos perfectamente y esto va a estar acabado en Otelo y en Falstaff.
Sí, yo además creo que hay que agregar la cuestión de esta sensación de polifonía, de la simultaneidad de voces en la construcción dramática del texto, porque no es una suma coral, no es que estamos una voz por arriba de la otra para un tipo de belleza musical, sino que es pura teatralidad de una polifonía absolutamente compleja, cada uno con su texto, cada uno con su melodía, y es una suma grandiosa.
Sí, uno tiene que pensar en este caso, es que los personajes y el coro cantan un aria colectiva, pero cada uno canta un aria, digamos, en el sentido
que cada uno lo suyo.
Está cantando su aria, sí, y está diciendo su pensamiento. Boca Negra hablándole al pueblo, Amelia, su hija, tratando de que su amante sea salvado, su amante expresando el desprecio al Dux, y así, y el coro con estupor. Pero toda esta conjunción, que digamos que es el tipo, esta forma concertante es una forma arcaica ya para ese momento, tiene una connotación dramática específica. Se arma el número de conjunto, pero ese número de conjunto no termina. Y después de eso, de ese número de conjunto, hay otro recitativo dramático extraño, utilizando un instrumento moderno, un clarinete bajo. Hay un diálogo entre Boca Negra y el clarinete bajo para tomar tonos sombríos, que va a terminar con la maldición a quien ha raptado a su hija, a Paolo, que es en este caso uno de los nobles, que ha urdido toda una trampa mortal.
Decime quiénes van a cantar. Yo te digo que dirige Abado. Ahora, con estos cantantes, no es que yo sea Abado, hasta yo me animaría a dirigir esto. ¿Eh?
Bueno, esta es quizá, a mi manera de ver, sí, y para muchos, la mejor grabación de una ópera existente. Se trata del Simón Bocanegra de Claudio Abado, de la década del 70, de cuando Claudio Abado era el director de la Scala de Milán, muy joven, 30 y pico de años. Bueno, para decirla breve, Abado, orquesta de la Scala, coro de la Scala, Romano Gandolfi a cargo del coro de la Scala, nada mejor que eso. Pero de esto hay que sumarle a Piero Cappuccilli como Simón Bocanegra, a Mirella Frenni como Amelia o María Bocanegra, a José Carreras como Gabriel Adorno, a Nicolás Giaurov como Fiesco, a José Van Damme como Paolo y a Giovanni Fogliani como Pietro. ¿Qué más? Es una gloria.